Este día que te digo que es un poco triste para mí, la verdad. Y además me acabo de decir que José, este varón que venía con Eduardo muchas veces, no sé si os acordáis, que ha fallecido esta noche o ayer, ¿no? Y falleció. Y por eso digo que a veces no somos conscientes. Yo también esta noche he estado también muy mal porque también ha fallecido un íntimo amigo mío. Se mató con la moto en una neblina, no sé qué cosa. Se salió el hombre, tiene 59 años. Y bueno, para que tú veas cómo es la vida. El hombre súper fuerte porque él siempre ha estado en gimnasio. Él tiene una empresa, estaba todo bien, sus hijos, todo bien, su hijo trabajando con él, estupendo. Y él siempre es un hombre muy activo, siempre ha sido muy activo. Y quiero decirte que tenía prácticamente lo que cualquiera necesitaría, ¿no? Tenía siempre muy buenos coches porque él vende coches y tal. Y siempre muy bien, ¿no? Su familia, va. Y bueno, de un momento a otro perdió la vida. Y no sabemos a lo que yo me reflexiono. No sabemos cuándo tú y yo vamos a partir de este mundo. Y a veces no nos preocupa cuál es nuestro estado. ¿Cómo estamos nosotros si Dios viniera en este momento o te pasase alguna cosa imprevista? Porque ¿quién se va a esperar? Un hombre con la salud que tenía, una moto impresionante que tenía, iban con unos cuantos y tal. Bueno, y de pronto pues se acabó su vida, ¿no? Pues fue por Huerva, yo estuve anoche allí en el sanatorio. Y me hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? De cómo está nuestra vida. A veces no tenemos la preocupación, nos preocupamos por cosas que no son exactamente las más importantes. Yo quería recordarte en la palabra del año este pasado, 22, recuerda que el Señor nos dijo que comiéramos de su pan y que bebiéramos del vino que Él mezcló. Y me traía mucho a la mente porque Dios da una palabra para enseñarnos, da una palabra para ayudarnos, para que prestemos atención a su palabra. Y estando meditando en todas esas cosas, Dios me llevaba a darle vueltas al asunto y veía la última parte de beber el vino que yo he mezclado. Dice la palabra de Dios que el vino alegra el corazón. Y cuando Dios pone este versículo de beber el vino que yo mezcle, yo estaba entendiendo que si el vino es lo que alegra el corazón, Dios tenía un plan para alegrar nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué nuestros corazones no están alegres? ¿Por qué no siempre estamos gozosos? ¿Por qué a veces hay más tristeza que alegría en nuestras caras, en nuestros rostros, cuando el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz y todas esas cosas, ¿no? Pero es gozo. Y no veo, parece que no vemos el gozo en el pueblo de Dios. Y mientras estaba en eso meditando, Dios me dijo algo que es para ti y para mí. Porque me preguntaba, ¿qué vino estás bebiendo? Vino espiritual, vino del que alegra el corazón de espíritu. Y entonces me di cuenta que quizá alguno de nosotros, ¿qué es lo que nos contenta a nosotros? A alguna gente le contentaría poder tener el coche X, ¿no? O uno nuevo, porque tienes uno viejo. O quizás te contentaría, no sé, tener un mejor trabajo o tener más dinero. O quizás te contentaría tener el super televisor en tu casa y eso te da alegría. O quizás te contentaría ciertas ropas, no sé. Algún viaje, me contentaría ir a mi país, por ejemplo, me contentaría tener esto o aquello. Pero tú mira bien que todas esas cosas pertenecen al vino de la carne. Todas esas cosas pertenecen al vino de la carne y por eso en muchas ocasiones el pueblo de Dios no tiene gozo y no tiene alegría porque está bebiendo un vino que es limitado, un vino que es infructuoso, un vino que dura muy poco, un vino que no es el eterno. Y basamos nuestra vida, ¿cuál es el contentamiento de mi vida? Yo estaría muy contento si cualquiera de las cosas que te he dicho, o algunas más que tú tengas. O sobre todo, yo estaría muy contento si tuviera el hombre o la mujer de Dios. Y estaría muy contento si en mi vida pasase esto o pasase aquello. Y en realidad lo que estás haciendo es querer contentar tu corazón con el vino de este mundo. Porque todo esto que te estoy diciendo es de la carne. Todo esto es de la carne. Algo que Dios ha dicho, yo te lo daré después. No ahora, después. No en primer lugar, en segundo lugar. ¿Y cuál es el vino que Dios ha preparado? Una persona que ora, que tiene a Dios en su corazón desde que se levanta en la mañana. Una persona que su preocupación principal es agradar a Dios. Una persona que no se contenta si no ha tenido una experiencia con Dios en ese día, si no ha sentido su presencia. Una persona que no viene a la iglesia para cumplir o no viene para hacer una cosa más, sino con un deseo de qué me dirá Dios hoy, qué aprenderé hoy. Una persona que cuando sale de la iglesia y acaba el culto no le pregunta al amigo, al hermano, cómo quedó el fútbol o cómo tal, sino que le pregunta o le dice, oye, ¿has visto lo que se ha predicado hoy? Pues eso era para mí. Y además esto, y empiezas a hablar de lo que se predicó. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo perdiste la costumbre de salir de aquí preocupado con lo que se ha predicado? O salir de aquí comentando con uno y con otro qué es lo que se ha dicho. ¿Cuándo perdiste esa costumbre? Porque ese es el vino de Dios. Y sin embargo, cuando acabamos de esto, pues ya nuestra mente está en qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, no sé qué cosa, no sé en qué estará. Pero si estamos bebiendo del vino de la tierra o carnal o como lo quieras llamar, eso es limitado, infructuoso, caduco y solo tiene la efervescencia que pueda tener un vino natural, que te tomas unas copas y ese día eres el más alegre del mundo, pero mañana tienes la resaca y todo lo malo que te venga. Pero el vino de Dios trae paz, trae gozo, trae alegría. Y por eso a veces me pregunto, digo, ¿cómo puede estar una persona que conoce a Dios tener una cara de tristeza continuamente? Porque la puedes tener por cosas, ¿no? Ahora mismo yo estoy turbado por eso, porque este joven, su familia y la mía han sido siempre muy unidas y todo. Y cuando yo llegué allí, vi a las hermanas y tal, eso fue algo desastroso en cuanto a romper el corazón, porque una persona joven con todo, todo ganado. Y ahora la pregunta sería, ¿de qué sirve todo eso? ¿Y dónde va el alma de ese joven? ¿Y yo le hablé o no le hablé de Dios? ¿Alguien le habló de Dios? Y todas esas preguntas vienen a mi corazón con tristeza. Porque él tenía prácticamente todo lo que el vino de este mundo puede dar. Tenía su empresa, él estaba súper bien. Era un hombre que estaba súper bien. Pues ya no está. Ya se acabó todo. Y yo me estoy preocupando porque no tengo aquella cosa que quería para mi casa, o me estoy preocupando de que no tengo el esposo, el hijo, la esposa, el amigo, el cuñado, lo que sea que yo quisiera. Me preocupo de eso y no me preocupo de que mi vida es la que cuenta delante de Dios. Y cuando yo hago estas cosas y bebo las cosas de Dios, dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo repetiremos hasta la saciedad, porque aún repitiéndolo, a veces así nos lo metemos en el corazón. Busca primero a Dios y todo eso que tú quieres después, todo eso que se bebe con el vino de la tierra, va a venir porque es promesa de Dios. Y Dios no miente. Y Dios cumple lo que quiere. Pero nosotros seguimos, yo no voy a buscar primero el reino de Dios. Yo voy a hacer que mi situación X cambie. Y todo mi enfoque está en que quiero que esto cambie. Yo. Y mi pregunta que yo me hago, ¿cuándo tu vida va a bendecir a otros? ¿Cuándo alguien te va a mirar a la cara y va a decir, yo quiero lo que esta persona tiene? Porque si me ve así, nadie va a querer lo que tengo. O si me ve ayer o hoy incluso, no va a querer nadie lo que tengo porque tengo tristeza, la verdad. Pero son cosas momentáneas, sí, es un momento. Pero cuando esto pase, cuando estás sube y baja, que tendrá que pasar porque este amigo no se entierra hasta el lunes. Así que esta noche estaré también ahí con la familia. Y su madre, precisamente, ellos sin ser evangélicos, me piden a mí que yo haga algo, ¿no? En los entierros de sus familiares, porque tengo mucha cosa con ellos y seguramente, no sé, mañana también me pedirán algo. Y no puedo hacer mucho, pero porque ya está todo hecho. Había que hacerlo antes. Pero mi pregunta es, ¿cuándo tú vas a empezar? Y cuando digo tú, hablo de mí también. ¿Cuándo vas a empezar a bendecir a otros? ¿Cuándo vas a dejar de pensar en ti, en lo tuyo, y vas a amar al prójimo como te amas a ti mismo? ¿Cuándo a ti te va a preocupar la felicidad de los otros? ¿Cuándo a ti te va a preocupar lo que le pase a los demás? Y no tanto en que yo tengo que tener, yo tengo que hacer. Y sobre todo estamos muy preocupados con nuestras familias, con que mis hijos, mi esposa, mi esposo, la preocupación que creemos que es lo más importante. Y te digo que no, que eso no es lo más importante. Lo más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Y hasta que no entendamos eso, no va a cambiar nuestra vida y no va a cambiar nuestro rostro. Y yo estaba el otro día, cuando estábamos, no sé si era el jueves o el martes, el jueves creo, estábamos aquí gozándonos y tal, y yo decía, hermano, abre tu boca, canta lo que estamos diciendo aquí, que no hace falta que sepas cantar, pero repite lo que dice y abre. Y yo veía que había gente que seguía callado y con cara de tristeza. Y me llenaba, me tocaba el corazón, porque es triste ver a una persona que debe estar alegre, verla triste. Y si es triste porque está pasando algo, está bien. Pero una y otra vez y otra vez y otra vez y tenemos esa cara triste, algo no está pasando bien en tu vida y seguramente estás bebiendo del vino equivocado. Estás bebiendo del vino que a mí me gustaría porque yo quisiera. Y en el tema de los matrimonios, recuerda que no es lo mismo, porque, bueno, te voy a decir la palabra de este año, que ahí viene esa parte. La palabra de este año la tenemos en Daniel capítulo 10, versículo 19. Daniel capítulo 10, versículo 19, y ahora cuando lo busques, si eres tan amable y puedes, nos ponemos de pie, la leemos y seguimos comentando lo que Dios tiene. Daniel, libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículo 19. Cuando la tengas, si puedes, nos ponemos de pie, la leemos juntos. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 19. Es lo que Dios nos habla para nosotros, para trabajarlo, para estudiarlo, para vivirlo en este año, esperando que podamos prestar atención a lo que Dios nos dice, porque no sé si prestamos atención a lo del año pasado. Y lo del año pasado no pasa, no era del año pasado, sigue siendo. Ya te digo que siempre cada palabra lo que hace es sumar. No, ya pasó, ahora empezamos con algo nuevo. No. Esto sigue igual. Dios sigue queriendo que bebas de su vino. Dios sigue queriendo que comas de su pan. Pero además ahora nos va a ayudar a seguir a dar otro paso más que nos bendice. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento suficiente, Padre, y me deja a mí la sabiduría necesaria para transmitir tu mensaje, Señor, y poder salir bendecidos en este día. Ayúdanos, Señor, a que no sea algo pasajero, sino algo para meditar en este año. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Si estamos buscando nuestro contentamiento, nos estamos equivocando. Porque tú debes buscar el contentamiento de Dios. No que tú estés contento, no que tú estés feliz, porque ya te digo que eso es promesa de segundo grado. Eso Dios se va a encargar. Pero tu trabajo, mi trabajo, es que Dios esté contento con mi vida. Que lo que yo estoy haciendo a Dios le agrada. Que mi vida bendice a otros. Que mi rostro, mi forma de hablar, de decir, de hacer, bendice al que está delante mía. Y le aporta algo. Pero tú imaginas que le estamos predicando del Evangelio. Y tú le dices, el Evangelio de Dios traerá paz a tu vida. Traerá gozo, prosperidad. Y Dios te ama. Y Dios, ¿quién te va a echar cuenta? ¿Quién va a querer lo que tú tienes? Cuando uno le diga, oye, tú conoces de Dios. Ay, ¿cómo que no conoces de Dios? Si conocer a Dios es una bendición. Si cuando tú conozcas de Jesús tu vida. Coplita. Sí, ahora, gloria a Dios. Y yo digo, canta una copla y se arregla todo lo que haya que arreglar. No me dejan cantar ni a palo. Bien. ¿Por dónde íbamos? Por centrarnos en nosotros. Porque mi problema, lo que te decía de los esposos, dice aquí la palabra de Dios. Y me dijo, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y quiere recordarte que sigue hablando. Por eso dice, y me dijo, y te va a decir, y te va a hablar. Pero lo que nos dice es, primero, muy amado, recuerda lo que te amo. Recuerda que todo lo que te digo es porque te amo. Recuerda que todo lo que te enseño, lo que te hago, todo es porque te amo. Y uno debe entender eso y no olvidarse de que Dios te ama. A pesar de que la circunstancia o como tú estés y te parezca o crea o no sé qué cosa y te haga pensar que ya Dios se olvidó, que Dios no está pendiente de ti, que Dios no lo que tú quieras pensar, estás equivocado. Dios te ama. Y todo lo que está ocurriendo en tu vida es porque Dios sabe qué es lo que te conviene para que aprendas algo, para que, no lo sé, pero sácale provecho a lo que esté pasando, sea lo que sea en tu vida. Y dice, muy amado, no temas, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, dice Dios, no temas, vamos a seguir adelante, vamos a enfrentar lo que venga, vamos a estar en esa lucha de que Dios está conmigo y que es más grande que está en este mundo, que no nos engañemos con el temor del enemigo y ahora qué va a pasar y ahora si Dios dice, no temas ni lo que tengas que comer ni por lo que tengas que vestir, no temas. Anda, camina, sigue adelante, ten una actitud de victoria, de glorioso. Porque dice la palabra que hemos de ir de gloria en gloria. Y cuando tú le digas a una persona, hermano, tienes que ir de gloria en gloria. Y te dirá el hermano, ¿de qué gloria me estás hablando? ¿Ves? Te lo voy a decir 30,000 veces, no me gusta la cara de tristeza que tiene. ¿La verdad? Porque no corresponde a un cristiano, no corresponde a una persona que dice, aunque tuviese un accidente ahora mismo, yo me iría con Dios. Esa es la que corresponde, esa cara. Y decir, todo lo que yo hice, los pecados que hice, y Dios me los perdonó. Y ahora puedo caminar libremente porque Dios me libertó, Dios tal, tal. Un creyente tiene que tener ese gozo, porque son muchas más cosas buenas las que Dios ha hecho que las que tú estés pasando que no te gusten. No temas, la paz sea contigo. Mi paz os doy, dice Jesús, y no es como la que el mundo da. va a recordarte otra vez. No es el vino del mundo el que te va a traer paz. No es tu trabajo, tu dinero. No es porque, mira, este joven lo tenía todo, aparentemente, ¿no? Dinero. Oh, estaba bien. Si yo recuerdo que de vez en cuando me venía como, mira Jesús, que tengo aquí, que tengo allí, que tal. De las motos más grandes que he visto, se la he visto a él. De las más nuevas, se la veo a él, que cambiaba cada X tiempo de moto. Y cada vez más grande. Y más nueva, con más cosas. Ya, el hombre estaba súper bien. Pero, ¿qué es lo que nos está contentando? Porque no está funcionando. Lo que tú estés buscando no está funcionando. Porque la cara de zapato viejo, eso no implica, eso no es que estás gozoso, ¿vale? Eso no es que tú estás feliz. Así que quizás tenga lo que tenga o estés buscando lo que estés buscando, da igual. Porque tu cara no refleja. Dice que la cara es el espejo del alma. Pues si es el espejo del alma, más de uno dirá, yo me quiero ir a otro sitio donde está esta gente. Porque no veo ese gozo y debemos tener ese gozo, hermano. No quiero decir que estés riéndote todo el día, no. Pero lo que tengo de Dios es más grande que lo que el mundo venga. Y cuando vienen dificultades y cosas difíciles, uno tiene que acordarse de lo que Dios te da y de lo que Dios tiene. Y eso te hará equilibrar las cosas. Y cuando sea un tiempo de llorar, habrá que llorar. Porque dice la palabra, hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de crecer, de sembrar, de recoger. Hay un tiempo para todo. Pero hay un tiempo, no un continuo. ¿Y sabes por qué ese no terminamos de romper? Porque no estamos bebiendo del vino de Dios. Y alábalo si puedes. No estás bebiendo del vino de Dios. Porque si estuviéramos bebiendo del vino de Dios, tendríamos el gozo que da el vino de Dios. Así que tu problema no es lo que te esté pasando. Tu problema es tu relación con Jesús. Tu problema es, y mi problema es tu relación con Jesús. Ese es el verdadero problema. Y dice la palabra, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Dios te promete la paz, debes tener paz. Y pase lo que pase, la paz va a estar, es lo que Dios te está diciendo. Y dice, esfuérzate y alienta. Esfuérzate. No es confórmate, ¿vale? Porque a veces, no, yo estoy haciendo lo que puedo. Y en mi relación, en mi vida, en mi tal, yo estoy haciendo lo que puedo. Y me estoy conformando con lo que está pasando. Pero lo que Dios nos dice es esfuérzate, haz algo para que esa situación cambie. No te quedes esperando a que cambie. Eso es conformarme, ay Dios mío, cambia esta situación en mi casa, en mi trabajo, la, cualquiera que sea. Dios cambia, cambia, cambia. Y dice la palabra, que ya nos lo ha dicho en muchas ocasiones, esfuérzate para que eso pase. ¿Quieres un cambio en tu trabajo? Esfuérzate en tu trabajo. El otro día vi a un joven de los que están recogiendo la basura en el pueblo, de los que lo contratan así por tiempo, y lo vi allí que fue por mi casa, llevaba el carrito, se va a la rotonda esa de allí, tú sabes cómo está aquello. Y lo veo que me mira y yo estaba sacando el perro y así, hace así, coge una lata, otra lata, la echa y se queda así, dando vueltas. Y cuando se va ahí, ve que ve y se va. Y no recoge casi nada. Y digo, ¿y qué tipo de trabajo es? ¿Qué? Si a él lo ve un encargado o un dueño de una empresa, de lo que sea, ¿quién va a contratar a una persona así? Cuando hay otros que están allí, papá dice, bueno, yo tengo 10 minutos, en 10 minutos se recoge todo aquello. Pues cogía una lata, cogía otra, la echaba allí y dando así y tal. Y digo, ¿qué de esto de trabajo tienes? Si tú vas a un trabajo cualquiera y esa es tu forma, a los 15 días de prueba estar tío loco porque se acaban los 15 días para echarte. Porque tú lo que tienes es que tener el vigor y el decir, no, yo aquí trabajar, yo voy a trabajar aquí a reventar. Y no sin miedo, que uno dice, no, es que somos muy, muy de pedir nuestras leyes, ¿no? No, yo tengo que trabajar esto, La palabra no dice eso. La palabra dice esfuérzate en cualquier situación. Y además te dice, que yo lo aprendí hace muchos años, si alguien te obliga a caminar una milla más, es que vas a trabajar más de la cuenta, que te van a pagar menos, que vas a tardar. Si alguien te obliga a eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir al sindicato a quejarnos y a no sé dónde y decir, mira que yo tengo que estar estas horas y tendría que hacer esto y tal. ¿A dónde tienes que ir? Porque no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si alguien te obliga a caminar una milla más, tú camina dos. Que es amontonar ascuas en la persona que lo está haciendo. Y te lo digo por experiencia, porque eso lo he practicado. Lo he dicho en muchas ocasiones, por lo menos en los más antiguos, en un trabajo que yo estaba, la mujer continuamente, ay, 10 minutos antes de irme, ay, hijo mío, déjame esto terminado. Señora, me van 10 minutos, a mí no me da tiempo a terminar esto. Ni, no, termínamelo, porque está, bueno, vale. Digo, bueno, pues luego echaré una hora más y cuando llegue a final de la semana, que me pagaba por semana, pues me pagará una hora más al día o algo así. Yo veía y no me pagaba nada. Y otra vez venía y tal. Y yo digo, vaya tela, vaya tela. Y yo estaba ya que si voy a reclamar mis derechos a la persona, voy a beber del vino de este mundo y voy a ir a la persona y le voy a decir, mira, que esto, que tal, que cual. Pero Dios me dio ese versículo y me dice, ¿por qué vas a beber del vino del mundo? Bebe del vino mío. El vino mío es, si te obligan a una milla, camina dos. Alábalo si puedes. A ver cuánto estamos dispuestos a creer a Dios. Yo en ese momento lo creí. Y yo dije, bueno, la verdad es que no me apetece nada cumplir lo que Dios dice. Pero vale, vamos a hacerlo. Y cuando llegaba la hora, niño, mira que está todos los días a las 6:10. Yo salí a las 6. 6:10, 4:15. Mira que a ver si me dejas terminado. Que... Al principio, después digo, sí, no se preocupe usted. Esto queda terminado hoy. Sí, esto. Y así todos los días. Y yo decía, ¿cuánto va a durar esto? Porque está al revés. Se está aprovechando más de mí todavía. Porque no me dice nada y estoy echando casi una hora diaria. Pero Dios cumple su palabra. Y llegó el marido de la esposa y me dice, oye Jesús, ¿tú qué haces aquí si son ya las 6:30? Digo, no, es que me ha dicho su mujer que acabe esto. Pero tú no te tienes que ir a las 6. Sí, pero es que... Pero vamos a ver, si tú te vas a las 6, tú lo que no hagas hoy, lo haces mañana. Tú no vienes mañana, sí. Por lo que no ata, y se va para la mujer y le echa una bronca. Yo lo escuchaba desde abajo. Vamos a ver, ¿por qué tiene ese muchacho a esa hora que está? Este muchacho se tiene que ir a las seis, que se vaya, que no sé qué, Y le echa una bronca allí. Yo estaba abajo porque el tío gritaba que no vea. Y lo escuchaba yo. Digo, madre mía. Digo, a ver si va a venir ahora la otra y me va a echar la bronca a mí. Digo, yo no le he dicho nada al marido. Así ha salido de él. Pero fue para allá y al otro día, el marido allí. Jesús, las 6:10. Digo, no, sí, pero no, recoge ya y tal, a las 6. Y ya el marido ya no estaba y ella ya nunca más bajó a las 6:10. Y yo veía que, bueno, no baja por nada, para las 6:05 recojo y me voy, ¿no? Y pum, como yo no tenía que decir nada, que yo era muy grande y al que estaba allí en la empresa, porque yo que me voy, vale, tal. Pero fue Dios el que tocó al hombre, pero Dios quería saber cuál era mi actitud. Si yo era capaz de creer lo que dice la palabra de andar una milla más. ¿Y cuánto tiempo soy capaz de aguantar eso? Porque a veces andamos una milla más y queremos que mañana ya se acabe lo de las millas. Pero recuerda que el tiempo es de Dios y tienes que creer a Dios y tienes que saber que si tú bebes del vino de Dios y tú cumples lo que Dios dice, lo demás vendrá por añadidura. Y tu gozo será continuo y perpetuo. Y el gozo que te pueda dar el coche, el super televisor, el super equipo de música que teníamos antes. Había que tener un equipo así para unas altavoces. Esa era la ilusión de muchos de nosotros. Pensando que eso te iba a dar lo que la paz y el gozo que estás buscando. Pero la palabra nos enseñó claramente, bebe del vino que yo te marque. Bebe de donde yo estoy, busca la presencia, gasta tiempo conmigo, búscame a mí, ponme a mí en primer lugar. Olvídate de tu circunstancia, olvídate sin... A ver si me explico, en el momento ese, si después tienes que buscar trabajo, ve a buscar trabajo. Pero en el momento de la presencia de Dios, olvídate de todo, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo. Olvídate de todo y métete en la presencia de Dios y cumple para beber del vino de Dios. Y no pienses que con conformarte estás haciendo algo. conformarme con lo que está pasando. Bueno, yo hago lo que puedo. No. Esfuérzate. Busca la dirección de Dios y esfuérzate. Porque es lo que nos da para este año. Pero además dice, esfuérzate y aliéntate. ¿Dónde anda? Aquí. Y aliéntate. Cuando leí lo de aliéntate, empecé a rebuscar y la palabra aliéntate viene como en plural. Viene como diciendo, alienta a otros. Toma fuerzas tú y alienta a otros. Es la etimología básica de esa palabra va en esa línea. No es personal para uno solo, sino que parece que el fondo de la traducción es tomas fuerza y aliéntate alentando a otros. Por eso te decía antes, ¿cuándo tu vida va a bendecir a otros? ¿Cuándo vas a dejar de esperar de que a mí me hagan, a mí me digan, a mí me llamen, de mí se preocupen? ¿Y cuándo tú vas a llamar, tú vas a preocuparte y tú vas a bendecir a otros? ¿Cuándo va a empezar ese día? Dios quiera que a partir de hoy empiece y no te preocupes tanto de lo que a mí me pasa y lo que le pasa a otros. Dejemos de beber del vino de este mundo y empecemos a beber del vino de Dios, el que Dios ha preparado, que es el que trae el gozo y la eternidad. Y dice aquí, esfuérzate y aliéntate alentando a otros. Que tú seas una persona que guste estar contigo, que le transmitas algo positivo a la gente. Y no, hermano, tengo un problema. Que sí, que lo puedes hacer, pero no siempre. Tengo un problema con la casa, con el marido, con el hijo, con la moto, con esto. Sí, un problema. Está bien, si lo tienes, está bien, pero ve al líder, ve al anciano, ven a mí y cuéntame eso y hablemos eso y oremos por eso. Pero no tienes por qué abrirlo a todo el mundo. ¿A todo el mundo para qué quieres saber que tú estás mal? Si es Dios el que lo tiene que saber. Y en todo caso, el liderazgo, para que se una contigo. Y dice que cuando dos están de acuerdo, pues vamos a orar por eso. No sé la situación que sea. Pero es que le transmitimos incluso a la gente de la calle tu situación. ¿Cuándo vamos a bendecir? Que para eso Dios nos llamó y nos apartó para ser de bendición. Y dice el versículo también, y mientras Él me hablaba, te repito que Dios habla y Dios quiere comunicarte. Pero dice, mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿Estás cansado? ¿Quieres avivar tu vida? ¿Quieres lo que quieres? Porque dice que mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Dios te está diciendo, voy a darte las fuerzas necesarias. Pero cuando yo te esté hablando, cuando tú me estés oyendo, y voy a darte fuerzas. Aquellos que dicen, yo ya no puedo más. Ya no puedo más. Habla con Dios y que te renueve tus fuerzas. Porque ese ya no puedo más es vino del mundo. El vino de Dios dice, en el nombre de Jesús, pediré mi victoria. En el nombre de Jesús me rebelo contra tal situación. En el nombre de Jesús, ¿ves? Eso es lo que te da el vino de Dios. ¿Cuál es la situación? Sea cual sea, Dios te puede dar las fuerzas necesarias. Pero si no tomamos esa fuerza, si no cumplimos esto y lo que le decimos a la gente es que aún estando con Dios no soy más que vencedor, entonces dirá la gente, ¿para qué quiero ese Dios que tú tienes? Pero cuando nosotros estamos con lo ideal, lo que Dios quiere en su presencia, en la búsqueda, en cumpliendo, porque yo hablé el otro día y dije, ¿cuántos tienen un comentario bíblico? Y casi nadie tenéis un comentario bíblico. Ninguno os interesa saber lo que la Biblia dice o lo que la Biblia expone, porque ese es Dios hablando. No te interesa saber qué es lo que Dios dice, porque yo busco y rebusco hasta el punto que cuando miré de anímate, yo digo, anímate, entonces, claro, me voy a esforzar y me voy a decir a mí mismo, venga, tira para acá, para allá, no hay dolor. Me voy a recordar Rambo. No, pero yo dije, oye, que no me termina de cuadrar esto cuando yo sé que Dios es un Dios que siempre está hacia afuera. Entonces me puse a leer, investigar, y me di cuenta que en uno de los sitios que busqué, dijo, la palabra aliéntate tiene que ver con otros. Tiene que ver con alienta a otros. Y digo, ¿tú ves? Eso ya sí me cuadra. Ahí sí lo entiendo. Que me esfuerce, pero también con mi propio esfuerzo, que por eso la palabra tiene esa connotación, con mi propio esfuerzo, otros se alientan cuando ven mi victoria, cómo yo gano, cómo avanzo, cómo tal. Otros se alientan con mi vida. Entonces, por eso es aliéntate tú, pero que sepas que con el esfuerzo tuyo alentarás a otros. Y ahora pregúntate tú, con la situación, con la forma, con la manera que tú tienes, ¿estás alentando a otros? ¿Alguno que solo viene a la iglesia el domingo? ¿Porque no quiere venir el día entre semana? ¿Porque otra cosa es el que esté trabajando? ¿Estás alentando a alguien con eso? ¿A qué lo estás alentando? ¿A un dominguero? ¿Alguno que no lee la palabra de Dios y se te nota que no lees la palabra de Dios? ¿A qué estás alentando? ¿A que no se lea la palabra de Dios? ¿Ves? Tu vida, nuestra vida, tiene que alentar a otros. Y tú tienes que esforzarte en eso. Recuerda que cuando digo tú y tal, me incluyo yo, ¿eh? Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas. Ay, quiero fuerza, voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a escuchar al Espíritu Santo. Y lo hermoso que sigue diciendo, después dice, y dijo, ya la situación, la cómo estaba ese creyente, esa persona que oyó la palabra de Dios, que retomó las fuerzas, que cuando se acercó y se metió en la presencia de Dios y tomó las fuerzas, su respuesta dice, y él, mientras él habla, recobró la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sabes qué estaba diciendo? Señor, lo que no entendía de ti, lo voy a entender. Porque ya estoy fuerte, estoy en tu presencia, estoy en la línea, estoy en tu camino. Háblame ya, dime lo que quieras ya. Porque la profecía la voy a entender. Las cosas que no entendía de ti, la voy a entender. Eso es lo que quiere decir eso, que también lo rebusqué. Y decía en alguna traducción, decía, profetízame o algo así, que ahora estoy preparado para entenderte. ¿Ves? Cuando ya tomó las fuerzas, cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos, Señor, ahora entiendo lo que está pasando. Háblame y dime, porque ahora estoy preparado para entender lo que me vayas a decir. El porqué de esta situación, porqué de aquella, háblame, que ahora estoy preparado para que lo entiendas. Pero si no estás preparado y Dios te está hablando para decirte, oye, esto que está en tu vida, que tanto te entristece, tanto te preocupa, si no estás tú en donde yo quiero que estés, no te vas a enterar, no me vas a entender. Pero aquí dice, háblame ya. ¿Ves? Ya él toma las fuerzas, ya entró en la presencia de Dios, ya entró en la línea de Dios y dijo, háblame. Yo ya he recobrado fuerza, yo estoy preparado, estoy en la línea tuya. Háblame ahora, porque ahora voy a entender lo que me digas. Incluso profetízame, incluso dime lo que quiera, lo que sea, porque yo ya estoy preparado. Esa sería la meta, una de las metas en este año. Poder llegar a ese punto de decirle a Dios, Señor, habla mi Señor, porque ya me he fortalecido. Porque si sigue leyendo ese versículo más para adelante, dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Ves? Ya entramos en la profundidad. Ya Dios sabía que la persona estaba fortalecida, estaba preparada y le iba a revelar algo fuerte. Porque lee lo que pone de después, ¿no? ¿Sabes por qué he venido a ti? La pregunta es, ¿sabes por qué te está pasando eso? ¿Sabes por qué no avanzas? ¿O sabes por qué? ¿Sabes? Ya vendrá la pregunta de Dios porque sabe que tú estás preparado para que te dé la respuesta. Pero si no estás preparado para que te dé respuesta, no te va a preguntar, ¿sabes por qué te está pasando eso? X, lo que te esté pasando. ¿Sabes por qué? Te lo voy a revelar porque estás preparado. Ahora, si no estás preparado, pues seguirás sin saberlo. porque estaba ocurriendo una guerra espiritual que hay que entenderla en el espíritu. Y tu vida no es solo carne, tu vida es espíritu también. Hay una vida espiritual. Y aquí más adelante, si tú estás leyendo, dice, él me dijo, ¿sabes qué, por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él, y después vendrá el príncipe de Grecia. Estaba hablando ya en un tema, en un una idioma espiritual. No se ven los principados de los cielos. Las cosas espirituales no las vemos. Pero ya cuando Dios estaba hablando de prepárate y busca tal, dice, ahora te voy a decir, voy a pelear contra el príncipe de Persia. ¿Ves? En otras palabras, voy a revelarte la espiritualidad de lo que te está pasando. Pero además te diré que eso que te está pasando todavía es poco para lo que viene, porque después viene el príncipe de Grecia. Después de esto viene otra cosa más que yo ya lo sé, que estoy pendiente y que estoy para librarte. O sea que fíjate, ¿no? La tranquilidad. Cuando uno está en esa presencia, cuando Dios dice, cuando tú le dices, Señor, háblame porque yo ya estoy preparado, mi corazón está abierto, mi vida está entregada a ti, mi mente no está en tener el equipo de música o tal, tal, no está en eso. Mi mente está en agradarte a ti, ya que estoy preparado, háblame. Y ahora Dios le habla espiritualmente. Mira, lo que te está pasando viene de los cielos. Y hay una guerra espiritual ahí que quiere, imagínate, que tú te salgas del evangelio, que tú te divorcies, que tú hagas no sé qué cosa, o te mates, o te suicides, yo qué sé qué cosa. Pero está pasando algo en los cielos para que esto aquí en la tierra ocurra. Pero yo estoy luchando para eso. Yo quiero que tú entiendas que no eres tú, que yo estoy contigo, que esto es algo espiritual, pero no lo estás entendiendo porque tú y yo no estamos enfocando en el vino de la tierra. Mi problema es, no sé, mi moto no arranca. Porque no quiero poner ejemplos, porque si pongo algún ejemplo, tú vas a decir, lo estás diciendo por mí. Yo te diré lo de siempre, sí lo estoy diciendo por ti, pero bueno, porque si digo, quiero que cambie mi marido, quiero que cambie mi hijo, quiero que tal. No, y no quiero porque los que están en eso diréis, ah, lo estás diciendo por mí. Sí, sí, lo estoy diciendo por ti de todas maneras. Pero no quiero personalizar que no me arranca la moto. Y Dios dice, no te arranca porque va a llover y tú vas a salir y te vas a caer. Yo qué sé, cosas que a mí se me van. Solo mi problema es, voy para Sevilla y ahora no me arranca el coche. Y que hay la batería, no sé, mi preocupación, me centro en eso que está pasando. Pero si yo estuviera, mira, si tú has leído alguna de las cosas de lo que pasó ese del 11S, que pasó de las Torres Gemelas y tal, si tú has leído testimonios, verás, deberías de verlo, te quedarás asombrado. Una persona que llegaba tarde al trabajo, y el semáforo en rojo, y dice el hombre, decía, pero ¿será posible que me van a coger todos los semáforos en rojo? Que no puedo llegar al trabajo, que estás ahí protestando. Ay, Dios mío, ayúdame, que está. Y eso le salvó la vida. Porque no llegó a tiempo y se cayeron la torre antes que llegara. Y hay muchos testimonios de ese tipo, de gente que no les ocurrió porque de alguna manera lo que le estaba pasando era para beneficio suyo. Pero nosotros estamos ahí con el mosqueo, no me arranca el coche, ya está, ya me cierro ahí. No me arranca el coche, esa es mi vida. No me sale esto, no me sale aquello, esa es mi vida, esa es mi vida. Y estás bebiendo este vino de este mundo que ya Dios te ha dicho que eso es pasajero, que eso no es, que hay un vino del cielo que dice la palabra, un día lo beberemos juntos en la Santa Cena. Hay un vino del cielo que no hay que esperar a estar en el cielo. Se puede beber aquí en la tierra. Ese vino que te revela lo que hay en el cielo. Ese vino que le estaba diciendo, ¿sabes por qué he venido? Ahora que estás preparado, ahora que has entrado en la línea mía, porque mira lo que está pasando en los cielos. Hay un príncipe ahí que estoy luchando con él porque ese venía por ti. Y recuerda que hay otro que va a venir después, de Grecia va a venir después, que también viene por ti. Y tú estás preocupado porque no tienes el equipo de música ese que está de moda, o el teléfono de moda, o yo qué sé qué de moda, o la ropa, o yo qué sé. lo mundano, lo de aquí de la tierra. Hermano, yo siempre digo, ten los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Tu corazón en el cielo. Y no quite los pies en la tierra, porque yo siempre recuerdo la oración de Jesús, que es lo que me enseña a medida que uno va aprendiendo, cuando oró por su discípulo, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino dale fuerzas para luchar. Y cuando yo leo eso, pues leía, no voy a quitar los pies de la tierra. Sí, es verdad que tengo este problema, aquel, que tal, que a mi mujer Dios me la ha puesto porque yo soy el único que la puede aguantar en esta vida. Y bueno, Dios sabe lo que hace. Mentira, es mentira. Es ella la que me aguanta a mí. Dios sabe lo que hace. Y como sabe lo que hace, pues lo está haciendo. Pero lo que no sabemos es lo que hay arriba. Y Dios quiere que lo sepas en este año. Dios quiere abrirte los ojos. Quiere abrirnos los ojos como iglesia y como individuo. Para que dejemos de tener esa actitud negativa de una persona que debería tenerla positiva. De una persona que sabe que el mayor regalo ya lo tiene. Que lo que más te podían dar en este mundo ya lo tenemos. Así que todo lo demás, como decía Pablo, lo tengo por basura. Por basura, es la verdad. Los que te han echado los Reyes Magos este año, si te han echado, has tenido la suerte que te han echado lo que tú querías, lo dudo. Para los hombres un bote de colonia y, o una corbata para los hombres y un bote de colonia para las madres. Si te han echado lo que tú querías, yo te aseguro, sin ser profeta, que dentro de un mes no va a tener el valor que tiene ahora mismo. Aquello que tú anhelabas, dentro de un mes me gustaría preguntarte dónde lo tienes. ¿Qué estás haciendo con aquello que tanto te gustaba? ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo lo del mundo es así, pasajero. Lo único que dura por siempre y para siempre es el gozo y la paz de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar en este año, ¿vale? Nos vamos a enfocar a poder averiguar no solo lo que me está pasando, sino qué está pasando en los cielos. Qué pregunta más hermosa. Eso no entra dentro de la palabra, pero bueno, no entra dentro del versículo del año, pero es lo que va, ¿no? Cuando le pasa todo esto, le dice, ahora, ¿tú sabes ahora esto? Yo voy a revelarte lo que hay en el cielo. Y Dios quiere revelarte el por qué. Algo que tú dices, ¿por qué? Pues Dios quiere revelártelo. Y en este año va a estar revelando esos por qué a aquellos que pregunten por qué y que estén en la línea de Dios buscando y bebiendo el vino de Dios y no el vino de este mundo. Aquellos que les preocupa más agradar a Dios que agradar a los hombres. Que les preocupa más agradar a Dios que agradarte a ti mismo. Y te preocupa más. ¿Cuánto han leído que Dios en un momento dado, ahí en tono enfadado, dice, vosotros tenéis vuestras casas bien preparadas, artesonadas, y mi casa está abandonada? ¿Quién ha leído eso? ¿Todos o casi todos? En un momento dado, que no estamos hablando que tenemos que tener esto ahí, vamos a chapar en oro. Eso no es oro, ¿eh? Eso es pintado, que lo sepáis. Y vamos a tener aquí tal, vamos a tener la iglesia súper bien porque es la casa de Dios y vamos a lo mejor. Sí, sí, lo que haga falta se comprará y se hará. Pero Dios no está hablando de esto. Dios está hablando de tu templo. Dios está hablando de su templo. Y dice, tenéis vuestras casas, que es lo que está. Te estás preocupando de las cosas de este mundo. Tener tu casa preparada con esto, con lo otro. Tu habitación con tu equipo de música. Yo estoy hablando de los años 60, 70. Soy viejo ya. Ahora serán otras cosas. Pero yo decía, ay, un altavoz en cada esquina. Y un equipo de música estéreo, tal. Esa ilusión, ¿no? No sé cuál será tu ilusión hoy en día, ¿no? en la coche una radio de las buenas y tal. Y hoy, pues no sé, será un móvil, yo qué sé lo que será. Pero esa era mi preocupación. Era mi, yo quiero eso para ser feliz. Hasta que encontré a Jesús y me di cuenta que esas cosas no traen felicidad. Es como el vino, te lo bebes, estás alegre en esos momentos, pero a ratos si bebes más de la cuenta, pues ya estás borracho y ya no te enteras de nada. Que es lo que no entiendo de los jóvenes. Bueno, de los jóvenes de aquellos tiempos y de mis tiempos. Vamos a la fiesta, a ver quién bebe más, a ver, tengo un vacilón en lo harto. O sea, el más bueno, más triunfador era el que más borracho estaba. Y el que más borracho está, el que menos cuenta se da de lo que está pasando. ¿Qué disfrute es ese? Estábamos engañados antes y seguimos engañados ahora, porque yo veo lo de las botellonas y tal, antes de entrar ahí a beber como un cosaco. Eso tiene mucho que ver con la poca personalidad, tiene mucho que ver con el deseo interior de la felicidad, y la buscamos en cualquier cosa. En las compras, en tener esto, tener aquello. Hermanos, Dios está hablando este año muy claro. No es esa la línea. Esfuérzate, aliéntate, alienta a otros. Busca mi presencia porque voy a revelarte cosas. Y este año espero que sea un año de revelación. Pero cuidado, no me vayas a venir. Dios me reveló y tú no vienes ni a la iglesia. Y te pregunto por la Biblia, me dices que lee cuando te acuerdas. ¿Y Dios te ha revelado qué? Cada revelación tiene que pasar por la junta de la iglesia. Si Dios te revela algo, díselo a los ancianos. Dile, Dios me ha revelado esto, Dios me ha dado. Y nosotros veremos. Veremos si realmente, que a veces es verdad, porque bueno, Dios usó una mula. A veces es verdad. Usa a cualquiera porque no lo escuchamos los demás, Dios usa a cualquiera o a un niño. Pero esa no es lo normal. Nada más que fue una vez con la mula, no fue más veces. Pero entonces eso no es lo normal. Lo normal es que Dios revele a los que están en la línea con Él. A los que se esfuerzan, a los que quieren buscar, a los que quieren aprender, a los que dicen, Señor, yo quiero oírte a ti. Yo quiero tener la presencia contigo. Quiero venir a la iglesia para oírte a ti. Y del pastor voy a escuchar lo que viene de ti. Se cuenta una historia de que dice que el diablo, bueno, no será verdad, ¿no? Pero bueno, que el diablo fue y soltó un caballo que estaba amarrado. Y el caballo se fue y se metió en el sembrado del vecino. Se comió lo que había allí, lo pisoteó todo, salió el hombre con un mosqueo, fue al dueño del caballo, se enfadó con él, se pelearon los dos, casi se matan allí por el caballo, por lo que le había hecho. El dueño le dijo que yo no tengo culpa, que no sé qué, y el otro qué tal. Y después llega el hijo del dueño que le había pegado a su padre y le pegó al otro, y se formó una guerra ahí, y la familia ya para toda la vida separado, y se metieron mano y tal. Y un cristiano dijo, hay que ver el diablo, las cosas malas que hace. ¿Y sabes qué dijo el diablo? Dijo, yo nada más que he soltado el caballo. Lo demás lo has hecho tú. Yo he soltado el caballo nada más. ¿Ves? No, es que lo malo, porque lo que está pasando en mi casa, lo que está, todas las culpas al diablo, que el Señor lo reprenda. Y él lo que ha hecho es encender la mecha. Y tú y yo, en vez de apagarla, la seguimos. En vez de, si te dan una bofetada, poner la otra mejilla, que es lo que dice la Biblia, no, me la dan, yo la respondo. Se enfadaron conmigo, yo me enfado con él. Me dijeron, yo le digo. Y ahí, pum, pam, pum, pum. Y después el diablo, no. Dice el diablo, yo nada más que soltar caballo, ¿eh? Lo demás. Yo no sé qué, pero yo no más que soltar caballo. Y nosotros es igual. Queremos echarle las culpas al enemigo, que el Señor lo reprenda, sin mirarte qué estás haciendo tú. ¿En qué estamos nosotros contribuyendo a la bendición de este mundo? ¿En qué estamos nosotros contribuyendo al plan de Dios en esta tierra? ¿En qué estamos contribuyendo? Porque Dios dirá lo mismo. Yo puse una semilla. Pero ahora esa semilla hay que cuidarla, labrarla, regarla y después trabajarla para que se haga pan. Bien, ¿cuántos medio me están entendiendo? Pero los que medio me están entendiendo es para que cambiemos. No es para que decir, ay, sí, muy bonito, tal. No, no, es el plan de Dios es obrar. El plan de Dios es que reconozcas tu culpa en las cosas, que reconozcas nuestra poca presencia con Dios, que reconozcamos que muchas de las cosas no es del enemigo. No es del enemigo. ¿Es de la carne o del mismo hombre? No sé para qué paso la hoja porque no he leído nada, pero digo, por si me he dejado algo del final. Ah, sí, una pregunta que dije. ¿Cuándo seremos de bendición para otros? Me interesa porque lo puse ahí en grande. ¿Cuándo dejaremos de pedir la bendición para mí? Preocuparme por mí. Y decir, Señor, mis cargas te las doy a ti y ahora yo me voy a preocupar del otro. Porque tengo que amar al prójimo. Tengo que dedicarle algo al prójimo. Pero estoy encerrado en mí. Solamente en mi problema, que es tan grande que tengo que encerrarme en mi problema. Y me estoy olvidando del mandato tuyo de obligación de amar. Aleluya. Vamos a terminar orando. ¿Cuántos van a tomar la decisión?